Bueno, vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios Padre, gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por tu maravilloso amor. Y gracias, Dios, que tú nos das tu palabra y que podemos juntos leer tu palabra y escuchar tu voz. Y eso es lo que pedimos que tú hagas en ese momento, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú nos transformes, que podamos ser más y más conformados a la imagen de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, en esos días hemos estado hablando y hoy seguiremos hablando de cómo Dios restaura todo. Y estamos hablando de eso porque todo está quebrado. Lo sabemos porque tenemos espejos y no estoy hablando de nadie en particular, de mí. Yo cada vez que me veo en el espejo veo otro problema. Todo está quebrado, no solo nosotros, no solo nuestros cuerpos, no solo nos envejecemos y después morimos. El mundo está quebrado, la política, la sociedad, lo moral, todo está quebrado. No, nada funciona como debería funcionar. Vivimos en un mundo quebrado. ¿Por qué está quebrado? Otro sermón para otro día. Está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios. Nos hemos rebelado contra nuestro Creador. Y por eso la creación entera está quebrada. Eso empezó con Adán y Eva. Todavía existe hoy con nosotros. Y Dios, y esa es la esperanza en un mundo quebrado, Dios es el gran restaurador. Dios restaura, Dios recompone las cosas. Él está restaurando y al final restaurará. Y eso va a ser un mensaje que veremos más al final de esta serie. Al final, Él restaurará todas las cosas. Mira Apocalipsis 21, verso 5. La primera parte que está sentado en el trono es Dios. Y Dios que dice de sí mismo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios restaura. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo restaura? ¿Cómo obra la restauración? ¿Con relámpago? ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la cruz de Jesús. La gran demostración del poder de Dios. Lo que empezó a soltar la restauración. Oración de Dios era Jesús, su Hijo, en la cruz. Mira Colosenses 1:20. Por medio de Él, es el Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, con Dios. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, esas son todas las cosas. Dios está restaurando todas las cosas a través de la cruz de Cristo. Lo que vimos la semana pasada. Eso nos lleva a hoy la manifestación principal de la restauración de Dios, cómo restaura hoy día entre nosotros, es principalmente el nuevo nacimiento. Personas rebeldes, personas quebradas, personas como tú y yo, que hemos mirado a Dios y hemos dicho, yo viviré como yo quiero. Muchas gracias, no te metas en mi vida. Yo tomaré mis decisiones. Yo soy el jefe de mi vida. Un rebelde como tú y yo, Dios restaura personas como tú y yo, personas quebradas, por hacernos nacer de nuevo. Es lo que Jesús dijo que tiene que pasar para que alguien entre en su reino. Juan 3:3, Jesús contestó a Nicodemo, alguien que le preguntó, que vino a hablar con él, dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo, ser nuevas personas, no mejores versiones de la persona que era, una nueva persona. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Dios está restaurándonos a nosotros, más que la política, más que la sociedad, más que todo lo demás que está quebrado. Él está restaurándonos por dentro, consigo mismo. Primero de Pedro 1, verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Nos hace nacer de nuevo. La pregunta para nosotros hoy es esa. ¿Cómo entramos en esa restauración? ¿Cómo llegamos a ser restaurados así? ¿Cómo llegamos a nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona como tú o yo llegar a nacer de nuevo? ¿En qué momento nacemos de nuevo? Y hay diferentes ideas comunes que puedes encontrar en diferentes, si entras en cualquier iglesia hoy, van a tener una respuesta según la tradición de la iglesia de cómo puedes volver a nacer de nuevo. Te van a decir porque te rozaron agua cuando eras bebé, o porque te levantaste la mano, hiciste una oración al final de un sermón, por eso naciste de nuevo. O en nuestra iglesia te vamos a meter en agua y ahí vas a nacer de nuevo. O en algunas iglesias, algunas tradiciones teológicas dicen que no se puede saber, que en algún momento lo hace Dios, pero no podemos saber cómo ni cuándo, solo ocurre. Lo que nosotros debemos preguntar no es qué es lo que enseñan en diferentes iglesias o en esta iglesia de cómo nacer de nuevo, sino qué dice la Biblia. ¿Dónde en la Biblia nos dice Dios cómo y cuándo uno puede llegar a nacer de nuevo, a ser una nueva persona? No para poder juzgar y condenar a otras personas, sino para saber cada uno si yo lo tengo, si yo he nacido de nuevo, o cómo puedo conseguirlo, o cómo puedo explicar a otro cómo él puede nacer de nuevo. En la Biblia, Dios dice definitivamente que hay un momento definitivo en que nacemos de nuevo. Hay un momento en que entramos en Cristo. En Colosenses 1, verso 12, mire lo que dice aquí. Dice, dando gracias al Padre. Y recuerdo que al leer eso fue escrito a cristianos, personas que habían nacido de nuevo. Mire lo que dice, al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Entonces, estábamos en el dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Fuimos trasladados. Dios nos llevó de donde estábamos a donde ahora estamos. Si estamos en Cristo, si naciste de nuevo, es porque antes no habías nacido de nuevo. Eres parte del reino de tinieblas, dice. Y después Dios te movió, te pasó. Hay un momento, o estás afuera de su reino o estás adentro de su reino. Ese es uno de los puntos de ese texto. Hay un antes y un después. Un momento antes de ese momento, no eres hijo de Dios. Después de ese momento, lo eres. Nacer de nuevo en sí es algo de sí o no. Recuerda la semana pasada que pregunté cuántos habían visto un parto de animales o de bebés y algunos levantaron la mano, algunos con sonrisa de recordando, wow, cuando nació ese ser, y otros como, sí, lo vi. Hubiera querido no haberlo visto. Ok, recuerda ese momento que si ha visto un parto. Es un momento de antes y después, o sea que antes de ese momento no ha nacido el niño, o si es un parto de un animal, el animal no ha nacido la criatura, y después de ese momento nace. Primero de Pedro 1:23 dice, pues ha nacido de nuevo. En otras palabras, en un momento no habían nacido de nuevo y en otro momento ya nacieron. El nacer de nuevo ocurre en un momento, es algo definitivo de antes y después. Antes uno está en la muerte de su rebeldía y después nacen de nuevo. En 1 de Pedro 2, verso 9, un poco más adelante de lo que acabamos de leer, donde describe el nuevo nacimiento, habla de ese estado en que las personas que habían nacido de nuevo se encontraban antes de nacer de nuevo y ahora cómo están. Pero ustedes son linaje escogido, 1 de Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hablando obviamente a personas que están en Cristo, personas que han entrado en el nuevo nacimiento. Mira lo que dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Hay un antes y después. No es un proceso. Hay mucho en la vida cristiana que es un proceso. Pero nacer de nuevo, entrar en Cristo, recibir la vida nueva, no es un proceso. Es algo que ocurre en un momento. Es como el matrimonio. Todos no levantaron la mano la semana pasada cuando yo pregunté si había visto un parto, pero yo creo que todos hemos visto bodas, ¿no? ¿Todos? ¿Sí? Ok. No importa cuánto el novio dice a la novia que la quiere o viceversa. No importa cuánto hablan de sus planes para el futuro y cuántos planes hacen juntos. Vamos a hacer eso, cuántos niños, vamos a trabajar en tal lugar. Y todos los planes que uno hace sin saber cómo le va a llevar la vida y dónde Dios lo va a poner de verdad. Pero hacen los planes y no están casados. Hasta ese momento, cuando están enfrente y están en la ceremonia y dicen, ahora te pronuncio marido y mujer, en ese momento están casados. Antes de eso no estaban casados, por más que se querían, no estaban casados. Hay un momento después del cual están casados. Igual en el nuevo nacimiento, hay un momento en que nacemos de nuevo, que Dios nos restaura, que Dios nos hace ser nuevas personas. En ese momento nos hace sus hijos amados, adoptados y perdonados. Y es lo que uno llega a ser en este instante, no lo que está llegando a ser. Y si eso ocurre, si nacer de nuevo ocurre en un momento, yo diría, me imagino que tú también, que este es el momento más significativo de nuestra existencia. Si nacer de nuevo como hijo de Dios, hija de Dios, ocurre en un instante, eso es más significativo que cuando yo nací físicamente en ese mundo. Es más significativo que el día que me casé con mi esposa. Es más significativo que el día que nacieron mis hijos. Dos hijos. Es más significativo que todos los momentos significativos de nuestra vida. ¿Qué actualmente ocurre en ese momento? ¿Qué ocurre cuando nacemos de nuevo? En ese momento, cuando antes no éramos y ahora somos los hijos de Dios, hay dos partes, dos personas que actúan en ese momento, dos partes, dos seres que obran en ese momento de nacer de nuevo. En ese momento, primero y más importante que todo, Dios actúa decisivamente, poderosamente. Dios hace algo en ese momento. Dios es quien nos salva. Él hace la obra de salvarnos. Entonces, en ese momento, cuando nacemos de nuevo, Dios es quien hace el esfuerzo. Mira Efesios 2. En el verso 1 describe cómo somos antes de ese momento. Dice, Él dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué imagen más vívida, explícita de estar condenado, de estar lejos de Dios, muerto lejos de Dios, bajo el control del diablo. En el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados, y con Él, con Jesús, nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos da vida, nos hace nacer de nuevo por su gracia, por su amor, no porque lo merecíamos, no porque habíamos ganado su favor, no porque habíamos ido a la iglesia suficiente y limpiado nuestra vida y hecho los cambios. Y nos da vida a personas muertas como nosotros por adentro, y nos da vida por su bondad, por su misericordia, y con Cristo nos resucita, nos da vida y nos pone en su familia celestial a fin de poder demostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios hace la obra. El momento que nos hace nacer de nuevo, Dios lo hace por su gracia, nos hace morir, nos hace nacer de nuevo. En Gálatas 2:20 lo vemos otra vez con Cristo. El apóstol Pablo está hablando de su experiencia, la experiencia de cada persona que entra en Cristo. Con Cristo he sido crucificado, o sea que murió, y ya no soy yo el que vive. Entonces tiene vida, murió y ahora tiene vida. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Y ahora, aquí es donde podríamos confundirnos, porque Dios hace la obra. Cuando nos salva, Dios lo hace. Dios nos salva, es por su gracia, por su bondad, no por nosotros. Y nosotros entramos, como dice en Efesios, por fe, por poner nuestra confianza en Dios. Entonces, la lógica humana nos podría llevar a creer algo que no es bíblico, a creer que nosotros no hacemos nada en ese momento. Si tener fe es simplemente creer, y no es más, pero si es solo creer, Entonces yo no tengo que hacer nada, solo tengo que decir sí ni eso, solo recibo. Pero bíblicamente eso no es correcto, no es cierto. Dios nos salva, Él hace la obra en nosotros y nosotros en ese momento respondemos a Dios. Por eso puedes saber que alguien está encontrando la salvación de Dios porque Dios le está salvando, pero esa persona está respondiendo a la obra de Dios por aceptar, por entregarse a Cristo. Es como un regalo de Navidad. Okay. Yo compro un regalo para mi hijo. Yo compro el regalo, yo envuelvo el regalo. Tal vez yo pienso en qué le voy a dar, aunque normalmente me dice, pero digamos, imaginamos por un momento, yo pensé en el regalo, yo compré el regalo, yo envolví el regalo, yo le estoy dando el regalo. ¿Tiene regalo él? No. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que extender su mano, tiene que recibir el regalo. Y hasta que hace eso, no tiene el regalo. Y una vez que lo hace, el hecho de que extendió su mano y recibió el regalo no significa que hizo algo para merecer el regalo. Yo te di el regalo. Tú no hiciste algo. Yo le estoy dando el regalo. Dios nos salva. Dios hace la obra de salvarnos. Nosotros recibimos, aceptamos, extendemos la mano, respondemos y aceptamos. ¿Cómo aceptamos la salvación en el momento que Dios nos hace nacer de nuevo? Bíblicamente, lo leeremos en el texto, es por arrepentirnos y bautizarnos. Y en ese momento recibimos el nuevo nacimiento. Llegamos a ser los hijos e hijas de Dios. En Hechos 2:37, el apóstol Pedro ha estado hablando a todo un gentío. Dice, al oír eso, al oír que él les acaba de explicar el evangelio, que ellos habían matado al Hijo de Dios, quien había venido a rescatarlos, y Dios lo había resucitado de la muerte. Ellos escucharon el evangelio. Al oír eso, conmovidos profundamente, ellos conmovidos, ¿por qué? Se dieron cuenta de su culpabilidad delante de Dios. No vas a entregarte a Cristo, no vas a aceptar la salvación y nacer de nuevo si tú piensas que andas bien, muchas gracias, no necesito nada. Es hasta que uno se da cuenta que yo me he rebelado contra Él, yo merezco su ira y la recibiré, yo necesito ser rescatado. Ellos sintieron eso. ¿Quiénes eran ellos? Toda la gente en Jerusalén que estaba escuchando a Pedro. Ellos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Ellos querían recibir salvación. Entonces estamos preguntando, ¿qué hacemos? ¿Cómo aceptamos lo que Dios nos daría? Entonces Pedro le dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Arrepentirse es decidir con la mente y el corazón que tú te vas a entregar a Cristo. Es decidir, es aceptar nuestra necesidad, es decidir rechazar la rebeldía, es decir, entregarnos a Salvador. Eso es arrepentirnos. Y bautizarnos es ser sumergidos en agua, en la palabra griega, en la tradición de ellos, donde eso fue escrito, ellos sumergían a las personas en agua. Entonces, el bautismo, si lo podría decir, el bautismo es inmersión, es ser sumergido en agua. Y eso es para sellar el compromiso corporalmente. Uno dice sí a Dios con su mente y su corazón cuando se arrepiente y dice sí a Dios con su cuerpo cuando se bautiza. Así, con todo su ser, dice sí, acepta al Señor. Es como el bautismo en ese sentido, es como la ceremonia del matrimonio. Cuando está enfrente ahí los novios, físicamente hasta ese momento no están casados, pero físicamente entran en un compromiso. Así es el bautismo para los que entrarán en Jesús. Es decir, sí con todo lo que somos, mente, corazón y cuerpo. Y ese acto de bautizarse no es solo un rito religioso. Ya es tiempo de bautizarse. Ha sido 2 años, 3 años que has estado estudiando. Ya es tiempo, debes hacerlo. Y uno sin pensar, sin tomar una decisión, solo se mete en agua. Eso no es bautismo. Mira lo que dice el mismo Pedro, que dijo esas palabras en el día de Pentecostés. Después, en 1 de Pedro 3:21, dice, correspondiendo a eso, el bautismo ahora los salva. Y si dejamos de leer ahí, ¿qué pensaríamos? Si me meto en agua, voy a ser salvo. Si yo te meto en agua, independientemente de lo que estás pensando, si entras en agua, ya eres salvo. Y Pedro, como si estuviera anticipando eso, dice, no quitando la suciedad de la carne. O sea, no es solo por entrar en agua que el bautismo te salva, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Es por la decisión que está tomando que el bautismo tiene poder, que algo hace en ese momento. En ese momento de bautizarnos, tomamos la decisión que Cristo será nuestro Señor y Salvador y nosotros su seguidor. Eso es arrepentimiento. Y esa decisión es lo que da poder en ese momento a la decisión. La decisión que uno toma en ese momento es que yo seguiré a Jesús por arrepentirme y bautizarme. Y en ese momento nacemos de nuevo. Y lo dice, bautismo ahora los salva. Ese ejemplo, yo creo que voy a guardar, vas a tener que saltar como tres textos. Voy a guardar la historia del apóstol Pablo para el grupo de comunidad en esta semana. Entonces, más de eso después, pero busca tu grupo de comunidad, hay una buena historia. Lo vamos a saltar ahorita. Mira Romanos 6, verso 3. Cuando llegamos al momento, y eso es solo para enfatizar lo que Pedro dijo, cuando llegamos al momento de arrepentirnos y bautizarnos, nacemos de nuevo. Romanos 6, verso 3. ¿O no saben ustedes que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en novedad de vida. Una forma larga de decir, cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte, recibes nueva vida, la vieja persona muere, hay una nueva persona que Dios hace nacer adentro de ti. O Colosenses capítulo 2, verso 11, dice también en él, en Cristo, hablando a cristianos que ya han tomado esa decisión, les está diciendo lo que pasó en ese momento. Dice, en él, en Cristo, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. En otras palabras, la vieja persona, Dios la quitó de dentro de ti, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también han resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. La idea grande a nosotros de ese texto y de todo lo que hemos visto hoy es ese. Dios nos salva cuando tomamos la decisión de entregarnos a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos. En ese momento podemos saber que Dios está salvando a alguien cuando toma esa decisión. Nosotros podemos tener la seguridad que hemos entrado en la salvación porque hemos tomado esta decisión. Ahora, hay unas implicaciones de esa realidad, que cuando Dios nos salva, no es por ser una buena persona, no es por levantar una mano, es por entregarte a Cristo, por arrepentirte, bautizarte. Hay algunas implicaciones de esa realidad. La primera es esa. Muchas de las formas que hoy día, sin usar la Biblia, dicen a las personas que han recibido, que usan para entrar en Cristo, no son bíblicos. No es bíblico pedir que alguien levante la mano y haga una oración de arrepentimiento, mira a la persona y ya, ahora eres salvo. Me imagino que has visto eso. Eso no sale en la Biblia. Y tampoco no es bíblico decir a alguien, métete en agua y vas a ser salvo, porque esa tampoco es la decisión que Jesús pide que uno haga. Es sumamente bíblico, como hemos visto, decir, toma tu decisión de entregarte a Jesús, decidir seguirle por arrepentirte, bautizarte, tendrás perdón y el don del Espíritu Santo. Y saber eso, eso nos puede ayudar a guiar a otros a encontrar vida en Cristo. Si tú eres cristiano y tú dices, ok, yo quisiera ayudar a otros a tener lo que yo tengo, saber cómo uno encuentra la nueva vida nos prepara para ayudar a otros a encontrar la nueva vida. Si tú estás hablando con alguien, por ejemplo, que tal vez en otro lugar, otra iglesia, levantó la mano e hizo una oración de arrepentimiento, dice, yo soy cristiano, tú puedes leer lo que leímos hoy Y tú puedes enseñarle que necesita sellar su compromiso con Cristo por arrepentirse y bautizarse, porque no ha terminado de tomar la decisión de entregarse a Cristo. Si estás hablando con alguien que fue bautizado en un pasado porque era tiempo en su iglesia, todos estaban bautizándose y era como para esa persona como un rito mágico, si no estaba decidiendo entregarse a Cristo, tú puedes leer los textos que leímos hoy con esa persona y enseñarle que sabe qué. Te metieron en agua, pero ¿estabas tomando esa decisión? No, deberías tomar esa decisión. Debes arrepentirte, bautizarte. Tú puedes hablar con alguien que fue bautizado como bebé y tú puedes explicarle por ver esos mismos textos que tus papás hicieron eso porque querían lo mejor para ti. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo que Cristo pide de nosotros. Y ahora ya grande, nos toca a nosotros, a cada uno de nosotros, tomar nuestra propia decisión de entregarnos a Cristo por arrepentirnos y bautizarnos. Y tú puedes enseñar a cualquier persona que nunca ha tomado esa decisión, que así es como puede encontrar nueva vida. Y si tú estás escuchando eso, y tú dices, yo nunca he tomado esa decisión, cuando llegas al momento en que tú dices por adentro que Dios te hace sentir que lo tienes que hacer y estás listo para tomar la decisión de entregarte a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ya sabes cómo hacerlo. Puedes decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte y bautizarte. Y para los que somos cristianos, nosotros debemos hablar eso. Debemos buscar en nuestras conversaciones que personas que están afuera de la familia de Dios, no solo dar buenos consejos, más que todo debemos buscar explicar esa decisión. Tú puedes tener vida nueva. Cuando te entregues a Jesús por arrepentirte y bautizarte, debemos presentar eso, como hizo Pedro en el día de Pentecostés, con valor. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y también, si tú estás en Cristo, si tú puedes recordar el día que te entregaste a Cristo por arrepentirte y bautizarte, nosotros debemos agradecer. Debemos agradecer a Dios porque nos llevó a este momento. Y por eso terminamos cada semana haciendo eso. Recordamos con un canto al final, con una alabanza al final, con pan, con jugo. Recordamos la muerte de nuestro Señor. Recordamos su cuerpo y su sangre. Y algo que me enseñó mi papá cuando yo era chico. En nuestra iglesia, ellos pasaban la comunión de persona en persona. Aquí, si vas a tomar la comunión, si eres cristiano, está preparado ahí en la entrada, puedes agarrar la copita. Pero cuando estaban pasando la comunión, puedes imaginar, todo el mundo estaba bien callado. Y algo que hacía mi papá es, casi siempre ponía su brazo alrededor de mis hombros y me empezaba a susurrar en el oído. Con un volumen que no era susurrar, estaba hablando en mi oído. Y yo con pena porque todos están escuchando. Pero lo que decía era bonito. Casi siempre, muchas de esas veces lo que decía era, me decía que recordaba a Cristo. Pero muchas veces lo que me decía es, yo recuerdo la noche que Cristo me salvó. Yo recuerdo, estudiamos hasta las 12 de la mañana. Fui a la iglesia como para mí, por casualidad. Estudiamos y yo recuerdo y nombraba a la persona que lo bautizó. Y recordando el momento que Dios lo hizo nacer de nuevo. Si tú te has nacido de nuevo, hoy es un momento a tomar la comunión, a cantar. Recuerda ese momento. Recuerda cómo fue. Recuerda cómo fue cuando entraste en el agua y quién estaba ahí contigo y quiénes estaban viendo. Y recuerda cómo Dios te salvó, porque eso nos hace recordar y agradecer a nuestro Salvador y recordar la realidad que si yo me he entregado a Jesús de esa manera, yo tengo vida nueva. Entonces vamos a recordar y agradecer a Dios Padre. Te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. Tú buscas a personas que no te están buscando. Y muchos de nosotros compartimos esa historia. No te estábamos buscando y tú no buscaste. Estábamos viviendo nuestra vida y tú interrumpiste y tú nos hiciste querer conocerte, querer servirte, querer ser tu hijo. Por eso te agradecemos. Gracias por Cristo en la cruz. En su nombre oramos. Amén.